Bendición poder estar todos reunidos, ¿verdad? A estudiar la palabra. Y un día como hoy, como decía Titi Lori, que celebramos el nacimiento de Jesucristo, independientemente haya sido el día hoy exacto que haya nacido o no, pero sí tenemos una razón para celebrarlo a través de toda nuestra vida, pero que pues también es bueno, ¿verdad?, tener un día específico para también así tener, meditar en eso. Acompáñenme ahora en su himnario a buscar el himno 118. A medida que sea posible pueden ponerse en pie para alabar al Señor con mucho gozo y mucho ánimo. Al mundo, paz. ¿Verdad? Ese momento que el Señor venga por nosotros para entonces pasar y estar siempre día a día, poderle ver, poderle glorificarle, poderle cantar como estamos cantando ahora, sabiendo que Él está aquí con nosotros, pero poderle ver cara a cara. Acompáñame a buscar dos himnos más adelante, el himno 120. Oh Santísimo, felicísimo. ¿Verdad? Porque para nosotros tiene un significado. Para nosotros es el nacimiento de Jesucristo y la felicidad que eso nos trae, que Él pudo venir al mundo y nosotros pudimos escuchar su llamado y aceptar que Él viviera, que Él viniera a nuestros corazones. Pero también estaba pensando que cómo es la mitad tan diferente las personas que no creen en el Señor, ¿verdad?, a nosotros como creemos en el, que creemos en el Señor, que quizá un día pues, como hoy ellos no tendrán la alegría y el gozo que nosotros sentimos tan y tan grande, porque quizás para ellos la Navidad es simplemente regalo, es simplemente quizás las comidas, estar en familia, pero llega un punto que quizás los regalos no los van a llenar, la familia tampoco los van a llenar, porque quizás no tienen el amor que Cristo ha puesto en nuestros corazones y quizás tengan una buena relación, pero tal vez siempre hayan contienda o demás. Y los alimentos, aunque son buenos, tampoco van a llenar uno de alegría diariamente. Que tenemos que agradecerle al Señor esa felicidad y ese gozo que Él da en nuestros corazones. Y agradecer su presencia con nosotros, que eso es lo que es, cada día, día a día, nos llena de mucho gozo. Siempre esperando también, claro, su venida. Quisiera pedirle a José si pudiese venir a orar por los diezmos y la ofrenda. Si mismo ustedes pueden tomar asiento y preparar la suya, lo que el Señor haya puesto. Y al mismo tiempo cantamos el himno 131, Santa la Noche.
Oremos, hermanos. Señor y Padre amado, te damos las gracias, mi Señor, porque a ti te plació darnos un día más de vida, mi Señor, y poder estar aquí, mi Señor, escuchando, alabando tu nombre, mi Señor, escuchando tu palabra, mi Dios, y gozarnos, Señor, en la, pues, Señor, en el compartir con los hermanos, Señor, y más que nada saber que tú estás aquí en medio de nosotros, Señor, manifestando y dándonos de tu gloria y de tu poder, mi Señor. Te pido ahora, mi Dios, que tú bendigas las ofrendas, tú bendigas a cada uno de los hermanitos, mi Señor, que han sacado de los bienes que tú les das para devolverte a ti, mi Señor, y contribuir a tu obra, mi Dios. Te pido todo esto, Señor, dándote las gracias en nombre de Jesús. Amén.
El himno 131, Santa Noche.
Thank you.
Qué hermoso este himno, a mí me gusta mucho también. Y es inevitable uno, mientras va cantándolo, ir pensando en la trayectoria del Señor en el mundo, cómo Él llegó, ¿verdad? En la humildad que Él llegó. Y cómo el Señor nos libró también, que la última estrofa también dice cómo Él puede, tiene el poder para librar del pecado a las personas. Este himno es hermoso y es bien, bien bonito, y uno meditar en él es de mucha bendición. Vamos a cantar un último himno, luego vamos a tener dos coritos. Ah, pues mira, tenemos unas porciones más adicionales. Pero el último himno, como te acabamos de cantar, es el himno 136, Hoy es Navidad. Hoy no más americanizado es. No, para que se... Este último americanizado, ahorita vamos ahí, a los puertorriqueños ahí, de verdad.
Yeah.
bonita, ¿verdad? Que todo el año para nosotros es Navidad. Así es. Solamente escogemos un día que el mundo ha puesto, pero para celebrar aún más, ¿verdad? Y poder también testificar lo que significa la Navidad para nosotros en un mundo que tal vez la Navidad significa otra cosa. Uh-huh. Hay otras, uno más, que después dicen que hay un debut musical. Por papi. Está bueno. No sé si él va a venir acá al frente.
El coro que todavía estaba era... Jesús, el niño Mesías, ya nace Jesús, el niño Mesías. Un bello ángel dijo a unos pastores que no haya temores y si regocijan. nacido el hijo que Dios prometía. Pues así vendría vuestro Redentor, nace el Salvador, el niño Mesías, nace el Salvador, el niño Mesías. Se escucha un cantar lleno de dulzura, gloria en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad a las almas pías. Así les decían ángeles del cielo, porque es el consuelo el niño Mesías, porque es el consuelo el niño Mesías. Anunciaba bella este nacimiento, y por este evento de la lejanía, los malos querían al niño adorar, porque ha de reinar el niño Mesías, porque ha de reinar el niño Mesías.
Hermano, nos hemos gozado. Amén. Gracias, Señor, con todos los cánticos. Ha sido una bendición cantar al Señor. El que está alegre, dice la Biblia, que cante alabanza. Y eso es lo que hemos hecho. Gracias al Señor por todas las alabanzas que le hemos podido dar en esta mañana. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, hoy vamos a estar meditando en el sexto tema de las palabras difíciles o las palabras duras de la Biblia. Y hoy vamos a estar explicando el trasfondo de la salvación, pero enmarcado en una porción que está en la carta de Pedro, la primera carta de Pedro. Pongo el tema, la salvación como meta. ¿Okay? Y vamos a ver, ¿la salvación no es un hecho o es la salvación una meta? O sea, vamos a ver lo que nos dice Pedro. Algunas personas, ¿verdad?, pudieran decir, circunscribiéndose a lo que dice Pedro o circunscribiéndose a lo que dicen otras porciones de la Escritura, sobre si la salvación la tenemos ahora, es algo pasado, o la salvación es algo futuro. Vamos a ver según nos dice la palabra, porque nosotros, lo que llamamos doctrina, lo que nosotros creemos, es basado en la palabra. Amén. Inclusive muchas de las cosas que usted, la noción, por ejemplo, y la verdad que habla de el Espíritu Santo que viene a morar en el creyente una vez confesamos al Señor como Salvador. ¿Por qué creemos esto? ¿Por qué? ¿Porque una denominación lo dijo? No, porque lo vemos en la palabra. Y así mismo deben ser todas las cosas que encontramos en nuestra vida. Usted haga un inventario a su vida, diga, oye, esto que yo creo aquí, ¿es una costumbre o es una convicción basada en algo que me dice la palabra del Señor? Amén. Y hay costumbres que son buenas. Amén. Que debemos seguir fomentando, como por ejemplo celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo un día 25 como hoy, es una costumbre, es una buena costumbre si lo hacemos para honrar al Señor como lo hemos hecho hoy. Amén. Pero no es necesariamente algo que se nos mande a honrar en la palabra. En la palabra nos dice que debemos honrar el nacimiento del Señor Jesús. La palabra nos dice que debemos anunciar la muerte del Señor Jesús, eso sí también. Pero entonces no debemos de hacer lo que es esencial en la palabra por aquello de decir, pues, lo que no es esencial no lo voy a hacer, siempre que lo hagamos para honrar al Señor, como lo hemos hecho hoy. Así que hay una distinción en las cosas que sí dice la Biblia y las cosas que no dice. Pero hay unas cosas, hay un asunto bien importante respecto a la salvación, porque ahí literalmente se le va la vida a uno. Amén. Así que es importante ver lo que nos dice la palabra del Señor para creer exactamente lo que ella nos dice. Amén. Así que vamos a estar en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 7 al 9. Después vamos a estar en otras porciones de la Escritura adición. Pero para que podamos entender bien el tema. Amén. Gloria sea al Señor. Vamos a leer entonces 1 Pedro 1, 7 al 9. Y los hermanos Pablo y Rosa no están con nosotros, ya están de viaje. Fueron en contra del tránsito hacia donde está cayendo nieve. Normalmente donde está cayendo nieve están viniendo a Puerto Rico, pero algunos están yendo en contra del tránsito. Así que vamos a ponerlo en oración. Hay unos hermanitos por aquí que tienen unos viajes ahí posiblemente tentativos, como la hermana Montserrat, no se sabe todavía. En contra del tránsito también, pero todo va a ser para bendición, amén. ¿Quién? ¿Marco está yonqueado? Ok, pues vamos a orar por Marco. Ya yo estaba diciendo, oye, voy a chequear el celular porque ahí siempre él testea. Sí, se yonqueó Marco. Ok, vamos a orar por él. Amén. Gloria a Dios. Pues ahí vamos. Mi papá y mi mamá decían que venían con mi sobrino, pero no han llegado, así que yo entiendo que están bien, algo le habrá pasado, por eso no los vemos aquí, amén. Ayer estaban con nosotros, pero hoy no los vemos, gloria a Dios. Bueno, Primera de Pedro 1, 7 al 9, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Padre Santo, ahora te pido tu bendición y tu dirección por tu Espíritu Santo para ir a tu palabra, y que ella nos bendiga, y que ella afirme nuestra fe, y que ella nos llene, Señor, de tu presencia y tu bendición, y que podamos, Padre Santo, ser fortalecidos en tus caminos mediante ella. Te pedimos, Padre Santo, por el hermanito Marcos, que está enfermo, para que tú lo ayudes, Señor, y le des la salud. También, Señor, por nuestro hermanito Pablo y Rosa, que están de viaje, por la hermanita Montserrat, Señor, que está pendiente de un posible viaje también, Señor, dale dirección en todo. Por la hermana Angie, Señor, que tiene esta afección aquí en el cuello también, bendícela. También, Padre, y dale la salud. La hermana Lorian también, que tiene esta afección en la cara también, Padre Santo, bendícela. Y que todo eso sea sanado por ti también, Señor. Padre, si algún otro hermano estuviera así medio enfermo, Padre, o enfermo completo, Señor, que no supiéramos, Padre Santo, bendícele, bendice a mi mamá, a mi papá, a mi familia, Señor, a mi hermano, bendice también al hermanito Gerardo y familia, Padre, la hermana Judith, que no le vemos con nosotros hoy, bendícelo, Señor, a todos, Padre, bendice también a la hermana Milagro, Señor, y también a Marcos Senior, Padre, bendícelo, Señor, te pedimos, Padre, por todos ellos, bendice a Tingo también allá, Señor, Padre, que les podamos ver aquí, congregados a todos, Señor, en familia, para seguirnos edificando en tu palabra. Gracias, Señor, te damos por todo. Te pido que ahora, Padre, nos ayudes a ir a tu palabra, dirigido por tu Espíritu Santo, Señor. Te damos gracias y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Usted se fija, hermano, que en el verso 9 dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, es algo que se va a obtener si nos circunscribimos exactamente a Pedro. Entonces, uno dice, ok, la salvación es un hecho pasado. O sea, no nos salvamos cuando creímos. Porque aquí dice que es un hecho futuro. O sea, que dice, nuestra fe, dice aquí, nuestra fe va a ser sometida a prueba. Y lo vemos. Amén. Y las pruebas son, a veces las pruebas no es un batazo, hermano. Dice, wow, qué batazo de prueba cogí. Me confundí, se me fue hasta el habla, perdí la noción, perdí la orientación del cantazo de prueba tan grande. Muchas pruebas son más sutiles, hermanos, porque vienen a veces y se manifiestan a nivel de tentación, tentaciones que son, que están en la guardarraya, como uno dice, cosas que pudieran parecer buenas, pero no lo son, y que requieren mucha sabiduría y mucha oración. La prueba viene de esa forma, porque recuerde que lo que nos dice aquí y se confirma es que Dios no quiere que en la prueba, dice, déjame darle una prueba para ver cómo se cae de pecho y se pela. No, el Señor quiere que nos da, en la prueba salgamos victoriosos. Y Él lo que quiere es que la fe crezca. ¿Para qué? Para que en la próxima instancia usted tenga que depender de la fe, que es todo el tiempo. El cristiano depende de la fe, andamos por fe y no por vista. Usted pueda estar más fortalecido y el Señor le pudo utilizar más. Y al utilizarle más, la gloria del Señor es más. Amén. Y Él todas las cosas las hace así para su gloria. Ahora, para eso es que Él prueba nuestra fe. Porque Él dice que es mucho más preciosa que el oro. Amén. Dice, y el oro, aunque es algo material, perecedero, ¿se prueba con qué? Con fuego. Y dice la palabra que eventualmente nuestras obras van a ser probadas con fuego a través del tribunal de Cristo. ¿Ok? Dice, ¿para qué? Para que vuestra fe, cuando la prueben y pase la prueba como si fuera el oro, amén, sea, ¿verdad?, para alabanza, gloria y honra, ¿cuando quién? Cuando venga y se manifieste Jesucristo. ¿Cuándo va a ser esto? Cuando el Señor Jesucristo venga a buscar su iglesia, que Él se manifestará. O sea, está probando nuestra fe para estar listo para cuando Él venga a buscar su iglesia, para que entonces diga, mira, los que Él se va a llevar son aquellos que le han sido de alabanza, gloria y honra. Eso es lo que está diciendo aquí. Ahora, dice, a ese Jesucristo, dice, ustedes lo aman sin haberlo visto. Obviamente, Pedro lo había visto, pero a quienes él les escribe no habían visto al Señor. ¿Ok? Dice, pero aún así, creyendo en Él, aunque no lo han visto, aunque ahora no lo vean, ustedes se alegran, dice, con un gozo inefable. Y estas son palabras, ¿verdad?, de la Biblia. Inefable es algo que no se puede describir, que no tiene comparación, un gozo glorioso, algo que no tiene comparación. Y eventualmente dice, obteniendo el fin de vuestra fe, obteniendo el propósito de la fe, que es ¿qué? La salvación de las almas. Entonces, uno lo ve y dice, Pedro está diciendo que estamos caminando día a día, siendo probados en la fe para seguir creciendo y al final vamos a obtener la salvación de las almas. Vamos a aguantar ese pensamiento ahí, como dice, hold your thought a little bit, como dicen en inglés, vamos a aguantarlo un poquito. Hay otras porciones del Antiguo Testamento que hablan de la salvación como en pasado. Si tú vas a Judas, verso 3, Judas, verso 3, sabe que Judas solamente tiene un capítulo, por eso citamos solamente el verso. En Judas 3, amén, vamos allí un momentito, va a ver que Judas dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Está hablando de la fe, pero dice que la intención es escribir acerca de esa fe, acerca de la salvación. O sea, y ese dice, ha sido dada a los santos. ¿Okay? Como que es un pasado. ¿Okay? Si va a Tito 3:5, Tito 3:5, amén, dice, nos salvó, pasado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, amén, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, amén. Lo que estamos viendo, hermano, y hay muchos otros versos más que podemos citar. Cuando la Biblia nos habla de la salvación como algo pasado, lo usa para explicar la base de la salvación, o sea, el fundamento de la salvación, o sea, para explicar cómo somos salvos. ¿Cómo somos salvos? Por ejemplo, si vamos aquí a Tito 3:5, nos dice, nos salvó no por obras, ¿ok? Sino por su misericordia. ¿Y cómo? Por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, es como Dios obra la salvación en nuestra vida. Amén. También, por ejemplo, Si vamos Hechos 15:11, y Hechos 15:11 es uno de los versos que se puede traducir en pasado o se puede traducir en presente, solamente que en su Biblia en español, cuando lo tradujeron en futuro, ¿verdad? Pero en nuestro caso podemos traducirlo en pasado. Cuando usted lo lee en griego, dice literalmente: creemos que por gracia del Señor Jesucristo creemos ser salvos de la misma manera que ellos. Y aquí están hablando los judíos cristianos acerca de los gentiles, diciendo: nosotros creemos ser salvos por la gracia de la misma forma que los gentiles, ¿verdad? Literalmente en la Biblia dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos de igual modo que ellos. ¿Qué está diciendo? Está hablando, ¿ok?, de cómo somos salvos. ¿Cómo somos salvos? Por la gracia del Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que el Señor Jesucristo nos regala la salvación. Es un regalo de Dios. El verdadero regalo en la Navidad no es el niñito Jesús, porque el niñito Jesús no vino a hacer nada, amén, por sí solo. Él vino a hacer la obra del Padre, que era buscar y salvar lo que se había perdido. Así que aquellos que no sabíamos ni que estábamos perdidos, que eso sí que es terrible, ¿verdad? Porque por lo menos si usted sabe que tiene un problema, pues ya tiene la mitad de la solución ahí, porque ya usted sabe que tiene un problema. Pero si usted tiene un problema y usted ni cuenta se da, usted dice: ¿y cómo será posible que pueda resolver el problema si yo ni cuenta me doy? ¿Verdad? Y el Señor así hizo con nosotros, como las personas que tienen carácter. Dice: no, yo no soy peleón. Y todo el mundo dice que sí es peleón. Pero Él dice que Él no es peleón, que es que él se expresa de cierta forma, pero que no es peleón, ni es gritón, ni insulta, cuando sí lo hace. Primer paso para la restauración es darse cuenta. Es como, mira, hasta el mundo sabe esto. En el mundo usted va a Alcohólicos Anónimos. ¿Qué es lo que dicen en Alcohólicos Anónimos primero? Usted va allí y dice: ¿qué usted hace aquí? No, yo estoy aquí para ver, para aprender, pero yo no tengo ningún problema. Y ahí te dejan ahí, en gemojo, como que dice: ese está crudito. ¿Ves? Pero entonces hay otro que dice: yo soy fulano y yo estoy un atómico. Hola, fulano, ¿cómo está? Usted sabe la dinámica que sale a veces hasta en chistes y en películas y cuantas cosas. Pues así pasa. El Señor nos salvó aún cuando nosotros no nos habíamos dado cuenta que estábamos perdidos. Amén. Y lo hizo por su gracia. Él vio nuestra situación. Él sabía que estábamos condenados. ¿Ok? Solamente faltaba que se consumara la condenación, y envió a su Hijo a sustituirnos en la cruz. Claro está, esa gracia se derrama y está disponible para toda la gente, inclusive los que hoy conmemoran o celebran, o no sé cómo le quieran llamar, el día de Navidad, sin saber ni tener noción de lo que realmente vino a ser el Señor Jesucristo. Estoy seguro, andan mucho, dándose un palo de ron bien heavy anoche, Nochebuena, y hoy continúan, y por ahí siga la fiesta, el 5 de enero voy a esperar, y todas esas cosas. Y andan por ahí, a todos en Delhi, el día del 28, ¿verdad? Venimos cantando con toda mi gente, de Nochebuena a los santos inocentes, todo ese revolú, ¿verdad? Y por ahí siguen fiestando. Y no les pasa por la mente, ¿por qué Dios se tomó la molestia de enviar a su Hijo Jesucristo? Para eso también murió Cristo. Para eso también la gracia de salvación está disponible. Amén. Y el asunto de la salvación es el asunto neurálgico, el asunto fundamental de la Biblia. Para eso el Señor nos dejó todo redactado. Nos contó la historia de cómo Él creó todo, cómo el hombre lo tiró, ¿verdad?, al zafacón, se fue al pecado, cómo Él escogió un pueblo para que fueran su linterna, su lámpara, para que alumbrara al mundo, cómo ese pueblo se cayó de pecho 50 veces y Él lo levantaba, y así seguía, para mostrar su gracia sobre ellos. Le trajo a Cristo primero a ellos, y ellos no quisieron. Ahí entonces Él dijo: como no quisieron, ahora yo le voy a dar la oportunidad a aquellos que sí van a creer en su nombre. Amén. Y estamos aquí. Ese plan de Dios está plasmado aquí en la Escritura. Lo que está haciendo ahora todos estos escritores en el Nuevo Testamento es explicándonos, como decía la palabra, en la común salvación, como estaba hablando Judas en su epístola que acabamos de leer. ¿Okay? En Romanos 8:24 habla de la salvación en pasado también, como algo que da por sentado. Dice: porque en esperanza fuimos salvos. ¿Ok? Esperanza, fuimos salvos. O sea, lo da por sentado. Otra vez, en este verso que habla de la salvación en pasado, está explicando, ¿ok? ¿Cómo fuimos salvos? Un detalle de la salvación en esperanza. ¿Okay? Ahora, la esperanza bíblica no es la esperanza, ¿verdad? De la esperanza vive el pobre, como dicen en Puerto Rico. O más largo que la esperanza de un pobre. Cosas así, ¿verdad? ¡Ay, yo no pierdo la esperanza! ¿Eh? Dicen así. Pero la esperanza en esos refranes es, you never know, voy a ver si se me da, y voy a ver si acaso se da. En la Biblia, esperanza es algo seguro, algo fijo, solamente que no ha ocurrido todavía. ¿Usted sabe cómo es algo para que uno pueda más o menos entender? Es cuando usted está estudiando, y usted se va a ir a graduar, y el registrador de la universidad o de la escuela certifica, usted completó todos los requisitos para graduación y usted tiene en su mano la solicitud de la graduación que usted completó y ya le enviaron la invitación para la graduación. Usted está, ¿qué usted sabe? Si yo le pregunto, ¿usted se gradúa? ¿Qué usted me dice? Claro que sí, yo completé todos los requisitos. Ya me registré, pedí graduación, chequearon todo, yo cumplo, ya me enviaron la invitación. Lo único que tengo que hacer es llegar allí. Pues eso es lo que quiere decir la esperanza. Una persona en Puerto Rico que se fuera a graduar así, él no usaría la palabra esperanza. Ah, yo tengo esperanza de graduarme. Alguien le va a decir, pero tú eres loco, pero si tú completaste todo, ¿cómo que esperanza? Y él diría, no, es que yo hablo de esperanza en el sentido bíblico. Pero todavía como que no nos entra, ¿verdad? A mí me pasa, ahora mismo estoy tratando de entrar usando la palabra esperanza en ese contexto. Dice, como que no es la palabra que en español puertorriqueño usaríamos, ¿ok? Y no me viene a la mente qué palabra usaríamos para aquello de que está seguro, pero no lo hemos recibido. Por eso tenemos que cambiar, como dice la palabra, transformar nuestro entendimiento, ¿verdad? A como la palabra de Dios mide y dice las cosas. Así que la esperanza, ¿ok? En esperanza fuimos salvos. ¿Qué quiere decir? En algo que se nos ofreció, se nos garantizó, pero ¿qué pasa? Aún no se ha completado. El mismo contexto que nos está diciendo en Primera de Pedro. Vamos a ir ya mismito y volvemos a Primera de Pedro ya mismo. Ahora, la inmensa mayoría de los versos bíblicos que nos hablan de la salvación como algo que va a suceder, como algo futuro. Vamos a ir a esa porción. No se desespere, no piense que es que usted está perdido ahora y será salvo después. Es que la salvación es un estado en el que uno está. Lo vamos a ver ya mismo, ¿okay? Pero vamos a irnos a la Escritura para que lo podamos entender, ¿okay? Así que es mucho más común encontrar en el Nuevo Testamento que nos habla de salvación como algo que va a suceder. Si usted se va, por ejemplo, a Romanos 5, versos 9 y 10, usted va a ver lo que yo le digo. Romanos 5, 9 y 10. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en la sangre de Cristo, por él seremos salvos de la ira. O sea, seremos salvos. ¿Qué querrá decir? Que no somos salvos ahora. Mira el 10, por eso que es importante leer el contexto. Dice, pero porque si siendo enemigos, o sea, enemigos de Cristo, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, o sea, ya no somos enemigos, mucho más, estando ahora reconciliados, seremos salvos por su vida. Sí, pero si usted se fija, dice las dos cosas. Dice que seremos salvos, ¿ok? Pero la misma forma nos dice, es seguro que seremos salvos, ¿verdad? No está diciendo, vamos a ver si son salvos. Puede ser que sean salvos. Veremos a ver y se determinará. No está diciendo, seremos salvos. ¿Por qué? Porque hemos sido reconciliados por la sangre de Cristo Jesús. Pero la salvación no se ha consumado todavía. ¿Sabe por qué? Porque lo que este verso 10 nos da, y el verso 9 nos da el fundamento. Le pregunto, ¿salvación de qué, hermano? Porque dice, ¡ay, me salvé! No es la tienda, ¡ay, me salvé! De la que me salvé. Iba en la carretera y se me cruzó un caballo al frente de noche y le vi los ojos que le brillaron. Pero Dios me ayudó y pude frenar y lo esquivé y no chocamos. ¿De qué usted se salvó? De un choque que pudiera haber sido fatal, terrible, ¿verdad? Para los dos. De eso usted se salvó. Cuando usted se salva, usted tiene que saber de qué se está salvando. Cuando nosotros como seres humanos nos salvamos, según la Escritura, ¿a qué se refiere? A la condenación eterna. ¿Y qué es la condenación? El lago de fuego, que nos habla en Apocalipsis capítulo 20. Él le salva, le libra de esa ira que se va a manifestar cuando los condenados, que ya están condenados, pasan al lago de fuego. O sea, la salvación es la descondenación. ¿Sí? Me inventé esa palabra así porque ya estamos condenados, nos dice Juan capítulo 3. Así que el Señor nos descondena, nos libra de la condena, de la paga del pecado, que es manifestada en ese momento en que son lanzados, cuando no se encuentran en el libro de la vida, al lago de fuego. ¿Qué quiere decir? Que cuando ese evento se vaya a realizar, los que son salvados no van a estar allí. ¿Por qué? Porque se salvaron del lago de fuego. Ahora, el lago de fuego, ¿están echando gente al lago de fuego ahora? No están echando gente al lago de fuego ahora. ¿Quiere decir que no van a echar nunca? No, van a echar después, pero ahora mismo no. La palabra del Señor, ¿verdad? Usted recuerda como fundamento, por ejemplo, la parábola de Lázaro y el rico, que nos menciona que Lázaro y el rico murieron. Lázaro, fiel, el rico, viviendo como que Dios no existía, dice que los dos fueron a un lugar que evidentemente no es ni el lago de fuego, ni tampoco es la eternidad con Cristo, la nueva Jerusalén, ¿okay? Ni cielos nuevos y tierra nueva. Fueron a un lugar transicional, pero que no se comunicaban el uno al otro, ni podían intercambiarse el uno al otro, apoyado por la palabra que dice, los hombres mueran y de aquí una sola vez y de aquí al juicio. Lázaro dice que fue al seno de Abraham. Entonces, buscamos el contexto cuando estuvimos predicando sobre esto. Nos habla del lugar que el mismo Señor Jesucristo le promete al ladrón y le dice, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y la única forma de poder reconciliar todas esas cosas es que el paraíso existe, el seno de Abraham existe hoy. Y allí es que van todos los que están puestos para salvación, por así decirlo literalmente, mediante la fe. Recuerde que en el Antiguo Testamento se nos dice desde siempre, mas el justo por la fe vivirá. Y Abraham le era dicho por el Señor, anda delante de mí y sé perfecto. Amén. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Todas esas cosas el Señor las explica desde que se redactó la palabra, para que supiéramos, ¿verdad?, que Abraham, por ejemplo, Noé y todos estos fieles, ¿okay?, no están en los cielos nuevos y tierra nueva todavía, porque eso no existe aún, pero existirán. Y en el lugar donde están de transición, existe hoy. Ahora, también existe un lugar, una antesala a la condenación, ¿okay?, que era el lugar de tormento donde está, ¿verdad?, este rico que está en la historia. En otras veces se le llama el Hades, ¿okay? El Hades no es el lago de fuego, eso lo hemos explicado anteriormente, ese es un lugar de transición. No se puede dar reversa, no se puede cambiar de carril, todo va a un lugar. Ahora, nosotros en esta vida, mediante la gracia de Cristo, determinamos dónde vamos a pasar la eternidad. Determinamos si somos salvos o no. Determinamos si estamos en el camino de salvación, cuya salvación eventualmente se va a consumar cuando venga el momento. Amén. Es mediante la fe. En ningún momento que dice la salvación es futura, dice, fájate como un buey para que al final tu salvación esté garantizada. Eso no lo dice en ningún lugar. Es lamentable que muchas personas utilizan el asunto de la salvación futura como para decir, eso no está garantizado. Si no lo salva a nadie, Si tú no te esfuerzas, uno no garantiza que tú te salves. ¿Okay? Por eso hay muchas personas que uno le pregunta y le dice, ¿es usted salvo? ¿Es usted salva? Ay, es que eso nunca uno lo sabe. Mas sin embargo, la palabra del Señor dice que si estamos justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque hay muchas personas, y esto no estoy hablando solamente en el ámbito católico tradicional, donde claramente se salvan por obras, también en la doctrina arminiana o la doctrina wesleyana, ¿verdad?, que está permeada en muchos pueblos cristianos, se enseña que la salvación nunca está segura, nunca está garantizada. Que hoy podemos estar en salvación, pero que mañana no. ¿Qué? Argumentando, ¿verdad?, fracciones, o sea, una doctrina fraccional de la Escritura, no yendo a todo el consejo de la Escritura. Hermano, usted dirá, ¿y cuál es la gran diferencia? Es grandísima, hermano. Porque si usted pensara que usted es salvo hoy y mañana no, ¿de quién está dependiendo esa salvación? Piense bien, no es del Señor. Entonces, ¿qué dependería según esta doctrina? ¿De quién depende? ¿De mí? ¿Y desde cuándo acá dice la Biblia que la salvación depende de mí? ¿Que yo tengo alguna autoría en la salvación? No, la salvación, lo dice aquí, es por gracia, hermano. Pasa que para nosotros es tan difícil entender que el Señor nos da lo más grande del mundo, de nuestra vida, y nos lo da gratis, porque Él lo pagó todo ya. A esas personas que dicen, there is no such thing as a free lunch, ¿verdad? Dicen, nunca hay un almuerzo gratis. Almuerzo gratis en tal sitio. Vaya usted allí. Cuando usted va allí, algo tiene que hacer. No es gratis nada. Una charla tiene que escuchar. Un trabajo tiene que hacer. Una fuerza tiene que hacer. Algo tiene que hacer. Siempre there is a catch. Como dice, siempre hay un truco.
Excepto cuando el Señor nos regala la salvación. La salvación es gratuita. Y eso en la mente humana, que siempre es dando y dando. Dando y dando, toma y dame, nos cuesta mucho en nuestra humanidad el hecho de que el Señor nos regaló la salvación. ¿Cómo usted se apodera de ella? Mediante la fe. Ahora, esa salvación, por lo que estamos viendo, se va a consumar, se va a hacer realidad, se va a perfeccionar, a completar literalmente, en el momento que se estén yendo unos a la condenación y otros a la salvación. Ahí es que se va a manifestar. Eso no quiere decir que usted no sea salvo ahora. Eso quiere decir que la consumación de la salvación no es ahora. Porque ahora ahora no están necesariamente condenando a nadie y lanzando a nadie al lago de fuego, pero eso va a suceder después. Cuando eso suceda, usted no va a estar allí, porque usted habrá sido salvo por la fe en Jesucristo. Y la esperanza, dice, es firme en Cristo Jesús. Ahora bien, 1 Corintios 3:15 nos habla de esto mismo, hermano. Hemos leído este verso que nos habla acerca del tribunal de Cristo, de cuando las obras de los que son salvos son probadas. Dice, si la obra de alguno se quemare, recuerde, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Está volviendo a decir, será salvo. O sea, futuramente será salvo. Pero fíjese el asunto clave aquí, hermano. Mediante la fe, somos salvos. Nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. La vida de aquel que es salvo demuestra, confirma que es salvo. No es entra y sale. Estoy en la iglesia un mes, dos meses, cuatro afuera. Entrando y saliendo. Eso no es debilidad en la fe. Eso se llama impiedad. Eso se llama no soy convertido. Eso se llama comprendo el precio, pero no estoy dispuesto a pagar el precio. Eso se llama he oído hablar de Cristo, pero no he creído en Cristo. ¿Amén? Porque no hay firmeza en la fe. ¿Ok? Y de eso hay muchas personas. Ahora, aquellos que han confiado en Cristo y aquellos que han decidido pagar el precio, ser fieles al Señor. ¿Amén? Comprados con la sangre de Cristo, dice que esos tendrán sus obras evaluadas.
Pase lo que pase con la evaluación de la obra, eso no tiene efecto en su salvación. Mírelo aquí, lo está diciendo aquí. Claro está, hermano, pero hay que aclarar aquí. Por eso que a veces explicando esto, como hay muchas personas que ya tienen la mente alineada con una doctrina incorrecta, dicen, ¿ves? Ya está el pastor Tito Ortega diciendo ahí, salvo siempre salvo, que son salvos a la cañona. Y estoy diciendo sí y no. Y me explico. Los que son salvos en Cristo dan testimonio. Viven una vida de agrado al que les salvó. Los que no son de Cristo viven la vida como la vivíamos nosotros antes de conocerle. Esto hay que hacerlo claro. En ningún momento estamos diciendo que alguien que dice que es creyente, alguien que dice que es cristiano, ¿ok?, sea salvo. Solamente por decirlo. La demostración y la confirmación se ve en la vida de la persona. Y eso lo tenemos que ver así. ¿Amén? Porque dice que el que dice que permanece en Él, o sea, que anda fijo en Cristo, tiene que andar como Él anduvo, nos dice la palabra. ¿Amén? Incluyendo el poder padecer por Cristo, no solamente gozar de sus bendiciones, como lo dice Filipenses 1:29. Así que, cuando yo digo que soy de Cristo y soy realmente de Cristo, voy a andar como Cristo. ¿Ok? Así yo andando voy a llegar al tribunal de Cristo y Él va a evaluar mi obra. Si Él encuentra que mi obra, hubo muchas que se hicieron no para la gloria de Dios, que se hicieron porque se hicieron para la gloria mía, o para la gloria de otro, o se hicieron por hacerse, esa obra se va a liquidar. Porque acuérdense, somos puestos para alabanza de la gloria de Dios. Ese es el tema de Efesios que estuvimos estudiando esta mañana. Estamos aquí en esta tierra para la gloria de Dios. Así fue que Él nos puso. Lo que no le dio gloria a Dios en tu obra, se quema. ¿Qué dice aquí? Puede ser que la obra de alguno se queme completita. Es lo que quiere decir ahí. Si la obra de alguno se quemare, es como que dice, ¡ay, yo estuve 70 años con Cristo y al final se disipó todo! Un poco difícil de creer, ¿verdad? Pero pudiera haber una persona que en su confusión estuviera haciendo las cosas no para el Señor, sino para otro. Eso no quiere decir que no sea salvo, ahí lo dice. Dice, él va a sufrir pérdida. ¿Qué pérdida? ¿La pérdida de la salvación? No, porque dice, él mismo será salvo, pero será salvo por fuego. ¿Qué pérdida? La pérdida del galardón o los galardones. Bendiciones adicionales que no sabemos, hermano. Dice que cuando Pablo dice que tuvo una visión y fue al tercer cielo y vio unas cosas que él, que no le he dado ni contar, porque en español o en hebreo o en griego no se podían explicarle tan gloriosas que eran. Dice que él las tiene reservadas para los que le temen eventualmente, el Señor. Así que esos galardones, ese que pasa raspa cum laude, como dicen por aquí. Ese que entró a la salvación, pero entró pelado, por así decirlo. A duras penas, como lo dice. Él será salvo, pero no tendrá galardón. Ahora dice, mantener la vista puesta en el galardón. Ese es el tema de los hebreos también. La epístola de Hebreos. ¿Ok? Ahora bien. Primero Timoteo habla de la salvación en futuro. Le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Primero Timoteo 4:16. Dice, persiste en ello, en la doctrina. Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyesen. ¿Ok? La salvación futura también. ¿Ok? Futura, pero garantizada. Cuando uno dice literalmente, bíblicamente, yo tengo esperanza en mi salvación, ¿qué estamos queriendo decir? Estoy seguro, pero aún no ha ocurrido plenamente. ¿Por qué? Porque falta que el Señor tome este cuerpo mío, viejo, malo, matado, que cada día se pone peor, y lo transforme al cuerpo de la gloria suya. ¿Ha ocurrido eso? No, eso es parte de la salvación también. ¿Nos ha llevado de esta tierra a cielos nuevos y tierra nueva? No, todavía no. ¿Hemos pasado por el tribunal de Cristo para que nos dé galardón? No, todavía no. ¿Ha venido él a buscar su iglesia? No, todavía no. ¿Pero qué pasa? Todo eso va a pasar. Va a suceder. ¿Amén? ¿Tengo la esperanza? Tengo la esperanza. Estoy completamente seguro que así va a ser. Esa es la fe bíblica, hermano. Mi salvación no depende de lo que yo haga. El galardón sí. La salvación depende de que yo la reciba de Cristo. Y mi vida va a demostrar que yo recibí esa salvación de Cristo Jesús. Es así de sencillo. Lamentablemente hay muchas personas que lo complican. Y eso lo que crea es una angustia. Cuando usted le enseña que la salvación depende de ti, que tú tienes que mantener salvación, hermano, es algo que angustia, es algo que estresa, es algo que hacen vivir a las personas en esa amargura, porque nunca están seguros si aquella gloria con Cristo que les han pintado en la palabra va a ser para ellos o no. Usted no puede vivir así. Amén. El Señor dice, mis palabras son amén y amén. Y el plan de Dios es fiel, es seguro. Dice que la garantía que nos ha dado es el Espíritu Santo. Amén. El Espíritu, ¿usted alguna vez le ha dicho que usted no tiene el Espíritu Santo? A mí me lo han dicho. A Mayita Natalia se lo han dicho. A lo mejor usted se lo han dicho y no se ha enterado. O lo han dicho a sus espaldas. O lo andan diciendo ahora. ¿Ok? No tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía. La garantía de que somos salvos. ¿Cómo tenemos el Espíritu Santo? Es un don que Dios nos da. Cuando usted confiesa al Señor Jesucristo como a Salvador y usted dice, Señor, de ahora en adelante yo voy a vivir una vida que te agrade a ti, salva mi vida, perdona mis pecados, hazme tu hijo, tu hija, yo quiero honrarte de ahora en adelante. El Espíritu Santo le es dado como un regalo para guiarle en su vida. Amén. El Espíritu Santo no se le quita. El Espíritu Santo está puesto para empoderarle a usted, a ser lleno del Espíritu Santo para que usted pueda vivir una vida de agrado a Dios en medio de un mundo que no le agrada. ¿Amén? ¿Puede usted sacarse el Espíritu Santo y regalárselo a otros? No. ¿Puede el Señor quitarle el Espíritu? No, ya se lo dio. Usted no se puede dessalvar. El Espíritu Santo es el sello de la salvación. El Espíritu Santo no se demuestra mediante lenguas. Eso lo hemos hablado claro, no hay ni que explicarlo. El Espíritu Santo no se demuestra brincando. ¿Ok? El Espíritu Santo no se demuestra en señales externas, superfluas, fáciles de imitar. ¿Sabe bien, verdad? El Espíritu Santo no se enchapa, no se bondea, no se disimula. El Espíritu Santo se demuestra, ¿sabe qué? Mediante el fruto que produce el Espíritu Santo. Cuando usted no tenía amor, ahora tiene amor. Cuando usted no tenía fe, ahora tiene fe. Cuando usted no tenía paciencia, ahora tiene paciencia. Cuando usted no sabía esperar al Señor en sus promesas, la longanimidad. Cuando usted no podía soportar la tribulación y la prueba, ahora la puede soportar. Amén. Cuando usted no tenía paz, ni con usted, ni con nadie, ni con su vecino, ni con nadie en su familia, ni con Dios menos, ahora tiene paz. ¿Cómo se produce eso? Por medio del Espíritu Santo. Ese es el verdadero fruto del Espíritu. Cuando usted ve eso en su vida, dice, mira lo que el Señor ha hecho en mí. Eso es confirmación de la garantía que usted tiene en el Espíritu Santo. La esperanza que usted tiene en la salvación que se va a completar en el futuro. Amén. Y eso es seguro, hermano. Seguro. Ahora bien, una vez yo me acuerdo un viejo que decía, muchacho, eso es federal. Eso es seguro, decía. Viejo, eso hace mucho tiempo, yo me acuerdo. Y yo cuando me lo decía, yo no lo comprendía. O sea, el contexto, no que lo federal es seguro, o sea, no vaya a malentender. Él entendía que sí, ¿me entiendes? Dice, porque esos federales, cuando un federal, tú caes en una corte, acusado de una corte federal, eso no te salva a nadie de allí. Eso es seguro que te meten para adentro. Pues hubo uno que fue acusado, ¿verdad? El gobernador fue acusado en la Corte Federal y salió absuelto. O sea que esa, podríamos decir, es uno de los que salió, ¿verdad? No hablar de eso. ¿Qué quiere decir esa persona con que es seguro? Que en sus términos y en su comparación, todo lo que viene en el ámbito federal, o sea, refiriéndose a la gran nación, como le llaman mucho, pues es firme, es seguro, que no cambia, que no hay ambivalencia, que no hay dicotomía, ¿me entiendes? En cambio, lo que se refiere a lo que no es federal, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Esa es en la mente de las personas, ciertas personas, eso es así. Es simplemente una ilustración de lo que le quiero hacer. Pues muchos dicen que lo federal no falla, Cristo es el que no falla. Esto está garantizado por aquel que dio su vida por usted y por mí en la cruz. ¡Amén! Ahora bien, así que la salvación es una meta. La salvación es una meta eventualmente, hermano. Pero es una meta a la cual usted va a llegar para completar la totalidad de la bendición de la salvación. Pero usted ahora está en el camino de salvación. ¿Usted se puede descaminar de la salvación? No, porque usted ya está sido comprado con la sangre de Cristo. Y Cristo no es un pawn shop. ¿Ven? Personas que creen que Cristo dice, tengo aquí todos estos creyentes en un saco, pero yo puedo hacer un trueque con Satanás en cualquier momento. ¿Dónde dice eso en la Escritura? Dice, papel, eso no lo dice en ningún sitio en la Escritura. Usted está tratando de decir algo que no... No, no estoy tratando de decir algo que no está en la Escritura. Pero eso es lo que muchas personas infieren. Como que Cristo dice que nadie los arrebatará de su mano, de la mano de su Padre, pero las doctrinas que muchos predican dicen lo contrario. Entonces, ¿cómo es posible eso? O sea, el Señor no anda, dice, ay, aquí tengo a Tito, está en el saco aquí. Está en la parte de arriba del saco. Un día de esto me canso de él, fuáquete, y se lo canjeo a Satanás. ¿Canjearlo por quién? ¿Y cómo lo va a vencer? No, esos son disparates. Que no se predican así, pero en la doctrina se mencionan y se infiere así. Nuestra salvación es una salvación eterna, la compró el Señor. Nos salva de la ira, nos salva de la condenación. Amén. Así que la salvación, ¿ok? Es una meta. Mire 1 de Pedro 3:21. Vamos a ir allá un momentito. Dice, el bautismo, ahí mismo en 1 de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva. Y dice, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. O sea que dice, el bautismo no es que nos salva, no es que nos quita las inmundicias, no es que nos limpia de pecado el bautismo. Lo dice bien claro, por si acaso alguien se afila los dientes. Dice, sino como una aspiración, o sea que confirma que aspiramos a una buena conciencia hacia Dios. O sea que aspiramos y demostramos, el bautismo confirma que hemos tomado la decisión de honrar al Señor con nuestra vida, porque Él nos salvó. Lo que quiere decir en arroz y bichuela. ¿Ok? El bautismo no nos salva, pero al usted bautizarse, ¿ok? Confirma de que usted optó por la salvación que se va a consumar al final, en un momento dado, cuando el Señor Jesucristo venga y se manifieste. ¿Ok? Fíjense, todos estos pasajes, y podemos leer muchos más, hablan de la salvación, tomar el próximo paso para consumarse cuando el Señor venga a buscar su iglesia. Ahí dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y 1 Corintios 15 dice que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, ahí ocurre esa transformación del cuerpo para tener el cuerpo de la gloria de Cristo. Y eventualmente vamos a ir al tribunal de Cristo. Ahí se desencadenan todos esos últimos eventos, hermano, que vienen dentro de, decirlo así, dentro del paquete, dentro de la totalidad de la salvación. Por eso es que la Biblia dice, la salvación, para terminarse, para consumarse, es un evento futuro. ¿Es segura? Es segura. ¿Está completa ahora mismo? No, pero para allá vamos. Bendito sea el Señor. Ahora bien, ¿qué pasaría si nosotros entonces, déjame ver otro verso bien importante, 1 Pedro 1:5. Ahí cerquita del que leímos hace el principio, dice, sois guardados por el poder de Dios, sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Ese lo resume perfectamente. Dice, ustedes no han alcanzado la salvación completa, pero ustedes están guardados por el poder de Dios mediante la fe. Pues, en otras palabras, si fuéramos jíbaros de esos manchados, diríamos, yo no tengo que buscar nada más. Con esto que he leído y he creído, con eso tengo. Que si es futura, que si es ahora, que si es ayer, que si es mañana, no me importa, porque es segura. El Señor la justificó y la compró para mí. ¿Amén? Palabra en arroz y habichuela. Pero si queremos ir un poquito más allá de arroz y habichuela, ¿qué nos dice? Claro. somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para eventualmente alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito sea el Señor. Ahora, si entonces nosotros decidiéramos decir, no, yo voy a hablar de la salvación como que algo que ya ocurrió, cuando aquí dice que se va a completar después. Si yo me pusiera a predicar y dijera, bueno, yo voy a predicar que siempre la salvación ya ocurrió. ¿Qué peligros hay con eso y qué pérdidas hay con eso? La primera es que si yo digo que la salvación ocurrió ya, entonces ya no hay, se le relega y se le remueve importancia y severidad al juicio final. Va a haber un juicio final. O sea, si decimos que ya somos salvos ahora, pues entonces se le quita importancia a aquello de lo cual el Señor nos salvó, que es este lago de fuego. Amén. Y se le quita la severidad y la potencia del mensaje de salvación que tenemos que llevar. Fíjense que estamos diciendo, ven a Cristo para ver si te salva. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo, ven a Cristo. Amén. Él te va a salvar de la ira y Él te va a salvar y nadie te puede quitar de la mano de Cristo Jesús. Pero esa salvación se va a consumar después. Porque vas a ver después de lo que el Señor te libró. Gloria al Señor. Esa parte hay que predicarla así. ¿Sabe qué pasa? ¿No se da cuenta hoy de que mucha doctrina ha removido ese juicio final? Está en la Biblia. Pues dice, eso que dice ahí del lago de fuego es una alegoría de los sufrimientos y las penurias que está pasando la humanidad. Pero todo esto va cambiando, porque como ya estamos en el milenio, todo esto va cambiando y con el poder de Dios vamos a ir conquistando naciones y conquistando fortalezas y declarando la victoria de Dios para que lleguemos eventualmente a que Cristo se establezca completamente en la tierra. Esa es la doctrina neoevangélica que anda permeando por ahí. Ahí que está el asunto de la declaración, del poder de las palabras, del amilenialismo, que ya eso de milenio está ocurriendo, que ya Cristo vino. Hay muchos que se atreven a decir que ya Cristo vino, que Cristo vino en nuestro corazón y que está viviendo en nuestro corazón. O sea, lo espiritualizan y lo alegorizan todo y le remueven toda la importancia. O sea, para cuando tú te crees las cosas así, incorrectamente, ahí no cabe en ningún momento dado condenación ni lago de fuego, porque todas esas cosas las embrujaron ahí en un simbolismo. Pero cuando vemos en la palabra, en ningún momento podemos decir que el lago de fuego es un simbolismo. En ningún momento podemos decir que estar condenado eternamente es un simbolismo. Tampoco es un simbolismo estar salvo eternamente, ¿va entendiendo? Son cosas reales. Cuando Cristo venga a buscarnos, no es un simbolismo, no es una alegoría. Cristo va a venir realmente. Cuando Cristo nació en Belén de Judea, ¿es una alegoría? Nació realmente, cuando venga también. Amén. Ese es el peligro. Segundo, si nos podemos predicar que la salvación es pasada, ¿ok? Entonces, caemos en el peligro de trivializar la salvación. Como quien dice, yo pasé al frente. ¿Tú quieres ser salvo? Sí. Repite conmigo. Pa, 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 pa. Entonces la persona dice, ya se salvó porque él hizo una decisión por Cristo. ¿Ok? De hecho, el término decisión por Cristo no existe en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que es una forma que usamos para tratar de explicar a personas para que entiendan bien la de la salvación, el asunto de la salvación. La Biblia lo que nos habla es de perseverar en Cristo. Perseverar en Cristo. Mire, Mateo 10:22 dice, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, el asunto de perseverar hasta el fin no depende de nuestra fuerza. Amén. Depende de lo que leímos en 1 Pedro, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Esos son los que perseveran hasta el fin. Dice la palabra, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que perseveramos para salvación del alma. ¿Por qué? Porque fuimos comprados con la sangre de Cristo. ¿Ok? Por eso es que es importante diferenciar las cosas. Aquel que hizo una decisión, si yo le pregunto, ¿tú quieres decidir por Cristo o por el diablo? Claro. Y viene aquí y dice, yo decido por Cristo. No quiere decir que se salvó. ¿Ok? Ahora, si su decisión implica, ¿verdad?, comprender completamente el Evangelio, que Cristo murió y resucitó por él, que somos pecadores y que hay que pedir perdón por nuestro pecado, y que ahora en adelante el Señor me compró con su sangre, ayer yo voy a vivir para agradarle a él, entonces sí, son cosas muy diferentes, hermano. ¿Ok? Dice Mateo 13:13 también, seréis aborrecidos, lo mismo, por todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin será salvo. O sea, y podemos seguir mucho buscando muchos versos. La Biblia habla de perseverar en nuestra común salvación. No habla de la liviandad que caracteriza a muchas personas, ¿ok? Especialmente que se da mucho dentro del ámbito bautista y dentro del ámbito de otras religiones también, de otras denominaciones, quise decir, ¿ok? Así que, resumiendo, y vamos a resumir esto, vamos a ir a Filipenses 2, 12 al 13 y resumimos el tema, ¿amén? La salvación entonces es completamente segura, hermano, ¿ok? ¿Para quiénes? Para aquellos que están viviendo una vida en obediencia a Cristo. ¿Quiénes son los que viven una vida en obediencia a Cristo? Eso mismo. Aquellos que tienen la salvación segura, aquellos que han creído correctamente en el Señor Jesucristo. ¿Amén? Esa es la definición de un cristiano. ¿Cuál es la definición de un cristiano? Los que viven en obediencia a Cristo. Vosotros sois mis amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. ¿Amén? Pero entonces, la otra parte es cierta también. ¿Quiénes son entonces los que persisten para salvación en el camino de la vida? Los que son de Cristo, porque el poder de Dios mediante la fe está en ellos hasta que reciban la salvación y el galardón. Gloria a Dios. Por eso es que en Filipenses 2, hermano, y con esto vamos a terminar, Filipenses 2, 13, dice de esta forma, de buscarlo aquí rápido. Dice, porque Dios es el que, perdón, 12, el 12, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, oiga, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Este verso 12 es uno de los que más tergiversado ha sido en la historia de la Escritura. Dicen, ocupaos de vuestra salvación, dicen algunos. Con temor y temblor. Dicen de vuestra salvación. O sea, siendo claro que la traducción no es esa. ¿Por qué dicen ocúpense de su salvación? Porque predican que la salvación depende de las obras de la persona. Montón de veces yo voy a escuchar ese disparate así. ¡Ande listo! Decía. ¡Ande listo! Ahí dice, ocúpese de su salvación. Hay muchos aquí que han perdido la salvación, decía. Y ay, Señor Santo. Ocúpese en su salvación. O sea, usted tiene la salvación. Ocúpese en ella. ¿Qué es lo que quiere decir ocuparse en ella? Vivir una vida de obediencia al Señor. Lo dice claro aquí. Dice, ustedes siempre han obedecido. No solamente cuando yo los estaba velando. Lo que quiere decir en mi presencia solamente, dice Pablo. Sino cuando ya yo no estaba entre ustedes. Me es evidente que ustedes obedecen al Señor. Ocúpense en su salvación, o sea, en su vida de salvación, con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que produce en ustedes el querer y el hacer. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Es sencillamente, agarró bichuela lo que dice ahí, confirmando lo mismo que dice Pedro. La salvación se va a consumar al final, pero los que son de Cristo son de Cristo. Amén. Y los que son de Cristo son llamados para buenas obras. No son llamados por buenas obras. Bendito sea el Señor. Así que la palabra del Señor nos confirma entonces, hermanos, que nuestra dependencia debe ser del Señor. Y eventualmente, cuando estemos en la gloria celestial, pues no vamos a ir, ¿verdad? Y no vamos a ser partícipes de la condenación, como nos menciona aquí en Apocalipsis. Ahora, ¿qué tenemos que hacer mientras, hermano? ¿Qué dice ahí? Ocuparnos en nuestra salvación. Lo que tenemos que medir es cómo estamos siendo obedientes o no al Señor. ¿Okay? No es cuán salvos somos. El Señor compró nuestra salvación. Es cuán obedientes somos al Señor. Y la prueba para eso, hermano, es una prueba personal. O sea, es una intimación que tiene que hacer con el Señor Jesús. El Señor Jesús le garantizó su salvación. Ahora, ¿cuánto usted anda en nivel de obediencia al Señor? ¿Cuánto usted ama? El amar al Señor se demuestra mediante la obediencia. ¿Amén? ¿Cómo usted está amando al Señor? Y eso es lo que cuando yo veo todos estos versos me dice, wow, el Señor compró para mí la salvación, el Señor me salvó, yo andaba perdido, yo no sabía ni que estaba perdido, el Señor me salvó, me puso en sus caminos, me dio su Espíritu Santo, me bendice todos los días, amén, todos los días, me tiene garantizada la salvación para que se consuma y se ponga completa como Él la prometió, ¿dónde ando yo caminando con Él? Amén. ¿Qué me está diciendo el Espíritu Santo que Él puso en mí respecto a cómo anda mi vida con Él? ¿Amén? Eso es lo que debe hacer el Señor y estoy seguro está haciendo entre nosotros hoy. ¿Amén? Y es una oración en el sentido personal que tenemos que hacer. No es una decisión simplemente, pero eso usted nota, hermano, que yo no digo, pasen al frente todos los que el Señor les habló hoy. Pero tiene que pasar todo el mundo. ¿A quién el Señor no lo habló hoy? Si alguien dice, no, el Señor no me habló hoy, pues, dije, si el Espíritu de Dios no ha tocado tu alma hoy, yo te pregunto, hermano, ¿qué está pasando? Como dice el corito. Ya eso es otra cosa. Por lo tanto, no viene al caso el llamado. Si yo le llamara y dijera, aquellos que decidieron actuar sobre su obediencia al Señor, ¿qué tienen que hacer? Todos también tienen que venir, hermano. Porque el pastor no está predicando aquí diciendo, si ustedes llegaran al nivel que yo estoy, ¿eh? Porque más nunca, hermano, todos estamos así. Cuando somos confrontados con la palabra y el Espíritu Santo, nos damos cuenta que podemos ser obedientes al Señor más. En otras palabras, para decirlo un poquito más crudo, somos desobedientes al Señor en muchas cosas. Y el Señor nos llama a que seamos hijos obedientes. Amén. Y así demostramos amor por el Padre que nos salvó mediante su Hijo en la cruz. Amén. Cuando yo hago un llamado, digo, ¿cuántos necesitan ser más obedientes al Señor? Pues todos pasan aquí al frente. O sea, es irrelevante el llamado, el hecho de pasar al frente. ¿Ok? Pasar al frente es fácil. Es la decisión que usted hace en el corazón, en esa común salvación, en esa vida poderosa en el Señor que Dios le llamó. La decisión la tiene que hacer usted. Amén. Y el Señor le está llamando, me está hablando a mí, le está hablando a usted. Para que ahora tome este mensaje, si usted lo quiere tomar como un mensaje final de año de resolución, estamos en el último domingo del año. Amén, lo podemos hacer así. Gloria a Dios. Pero más allá de ser una resolución, porque estamos al final del año, estamos a punto de comenzar en un calendario nuevo, según lo medimos nosotros, el domingo que viene. Más allá de eso. Esta introspección, la introspección y este evalúo, el avalúo nuestro, hay que hacerlo todos los días. Amén. Todos los días. Y entonces yo seguro el Señor te habla para decirte cómo es que le tienes que agradar más todos los días, para que seas más para la gloria del Señor, para que seas más para la bendición del Señor y para la gloria suya. Amén. Vamos a estar de pie en el nombre de Jesús. El Señor es bueno. Dice que Él nos compró. Lo que en verdad no valía la pena comprar, pero nos compró y nos salvó, dice, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Bendito sea Él. Él es bueno, bendito sea el Señor. Padre Santo, ahora te damos gracias porque tú eres bueno, lo vemos. Lo leemos, lo creemos, pero lo vemos en nuestra vida también. Tú eres bueno. Y para siempre tu misericordia. Bendícenos ahora, Padre Santo, que hemos escuchado tu palabra. Yo sé que tú nos has hablado a todos los que estamos aquí, empezando por mí. Padre Santo, te quiero pedir que tu Espíritu Santo asimismo nos siga guiando y nos siga purificando mediante, Señor, la prueba. Mediante, Señor, inculcando en nosotros la paciencia. También, Señor, inculcando en nosotros un deseo ferviente de servirte, Señor, un espíritu fervoroso, como dice tu palabra, en nuestro corazón, para que, Señor, según vayamos caminando hacia la salvación que se va a completar, podamos todos los días agradarte, Señor. Que cuando tú nos llames, digamos, como decía Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Bendícenos de esa forma, Señor. Ahora, Padre, te damos gracias también por habernos permitido llegar al final de este año calendario 2016, porque eso es por tu gracia que lo hemos podido hacer. Gracias, Señor, porque hemos visto que hemos perseverado en la fe, confirmando lo que dice tu palabra. Y aquí estamos firmes, Señor, todo el tiempo, mirando, Señor, hacia esa bendición futura que vamos a tener cuando estemos contigo en cielos nuevos y tierra nueva. Gracias, Señor, porque tú eres tan bueno que nos das adelanto de esa gloria ahora. Y por eso podemos ver tu bendición y tu gloria en los hermanos. Vemos, Señor, tu bendición y tu gloria cuando vamos a tu palabra. Vemos un adelanto de ella cuando te cantamos alabanza, Señor. Y lo vemos, Señor, diariamente cuando vemos la bendición que tú nos has dado versus la condición en que anda el mundo que no te conoce. Por eso, Señor, utilízanos, Padre Santo, para tu gloria mediante representarte y predicarte, testimoniarte, evangelizar al mundo en la porción que nos toca a nosotros aquí en Aguadilla, Padre Santo. Y que muchos puedan ser salvos este año que viene por nuestro ministerio, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a llegar a las almas con el mensaje claro de salvación. El mensaje que no está siendo predicado hoy con fidelidad ni con frecuencia. Ayúdanos nosotros a hacer la obra, Padre Santo, para que muchos tengan la oportunidad de salvarse en el poquito tiempo que resta. Yo te doy gracias, Padre. Y ahora te pido, Señor, que nos lleves con bien a nuestras casas. Llévanos, Padre Santo, a través de estas carreteras, tranquilos hoy, Señor, que podamos ir a nuestros hogares y estar tranquilos allá, disfrutando, Señor, con nuestra familia y nuestros hermanos. Gracias te damos, mi Señor, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Que Dios me les bendiga, hermano, que pasen una feliz Navidad. Les veo, Dios mediante, el próximo martes, ¿ok? Para seguir estudiando la palabra.